Bueno, este fin de semana se estrenó el primer largometraje de animación uruguaya, Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, es el título de esta animación, dirigido por el uruguayo Walter Tournier y producido por Esteban Schroeder, a quienes escucharon más temprano en perspectiva, película que cuenta la historia casi verdadera del náufrago que inspiró al escritor inglés Daniel Defoe en Robinson Crusoe, ¿no? Bueno, esta tarde estamos con Juan Andrés Fontán, que es director de animación de la película y asistente de dirección de Walter. ¿Cómo va, Juan Andrés?
Buenas tardes, bien, bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
¿Y con mucho nervio vivieron el estreno el fin de semana?
Sí, fíjate que toda la ansiedad acumulada de 2 años, este fin de semana explotó y contentos.
¿En dónde la viste? ¿En qué sala?
La vi en Movie Center, Montevideo Shopping, con el estreno, digamos, para el equipo. Después la pude ver más tranquilo en el lanzamiento oficial, digamos. Y la disfruté. Al principio uno ve todos los layers, todo el que estuvo en la cocina ve, pero la pude disfrutar. Eso creo que...
Es el primer largo animado, vamos a decir, que es uruguayo, es una coproducción también con Chile, ¿no?
Sí, Chile y Argentina.
Y Argentina, los tres países están involucrados.
Fue un proyecto que, digamos, de pique se diseñó así. Fíjate por todos los fondos y lo que implica de este tamaño. Y nada, y por eso también se trabajó parte en Chile, parte en Argentina y parte en Uruguay. Aunque digamos que el crudo, todo el rodaje, o sea, la parte más pesada, digamos, fue hecha acá.
En el taller de Walter. Yo estuve en el taller de Walter en el momento que estaban filmando. Bueno, en el momento. Fueron 2 años. O sea, en un momento de esos 2 largos años. ¿Y por qué digo largos años? Porque en realidad los años duran lo mismo. Porque cuando vos ves la técnica de stop motion, te das cuenta de la paciencia y el laburo que eso lleva, ¿no? Primero tener que diseñar los muñecos, la escenografía o el escenario donde se transcurre la escena, e ir moviendo milimétricamente cada uno de esos muñecos, ¿no?
Filmar, yo soy el encargado de esa parte de la película, digamos.
Sí, ¿no? Digamos que en este proyecto, como yo arranqué hace 10 años con Walter, era de los animadores junto con Pablo Turcati más experimentados, digamos. Y como precisábamos más animadores, se incorporó mucha gente nueva, gente que anduvo muy bien. Entonces mi rol era un poco dirigir esa animación para que hubiera un criterio único, que cada personaje siguiera su, digamos, su lineamiento, siempre con lo que quería Walter, ¿no?
Es un laburo difícil para el continuista de...
Muy difícil.
Porque cualquier mínimo error...
Claro, pero en este caso eso puede ser un hundimiento en el muñeco, ¿no? No solamente la ropa o el pelo, sino que...
Que el brazo quede para allá atrás, ¿viste? Claro. En vez de seguir una secuencia.
No, es muy difícil. Incluso hay una anécdota que en el rodaje hubo unas secuencias que nos faltó el sombrero. El personaje tenía el sombrero puesto y ahí tuvimos que, de vuelta, o sea, además de todo el trabajo que da, se te escapa un detalle de eso, si tienes que volver a hacer todo. Entonces es complicado.
Porque a veces puedes estar horas para hacer, filmar pocos minutos.
Sí.
No, horas no, días, ¿no?
Días.
A veces.
Por ejemplo, las imágenes que uno ve en el barco, ¿no? En el estudio de Walter, ¿dónde estaban ubicados? ¿Qué dimensiones, qué escalas tienen?
Y empezando de los personajes, andan en un promedio de los 30 centímetros de escala. Hay personajes más altos, más chicos, o sea...
Longholms, se le puede llamar.
Y esa escala, lo difícil que esa escala del personaje es la que te da todo el mundo que tenés que construir. Claro. Y si no tenés un estudio muy grande, las maquetas, tenés que entrar a hacer dobles de maquetas a veces en distintas escalas. Y el barco este, en realidad lo hicimos a escala muñeco real y tenía como 7 metros y estaba ahí adentro del estudio.
¿Era una canoa?
Sí. ¿No? Y lo van a poder ver, va a haber una muestra de Antel en la torre de Antel, que a partir del 16 de este mes, que ahí van a mostrar todas las escenografías, van a quedar en exposición, todo el proceso de cómo, todo lo que llevó este barco, digamos. Y claro, creo que se disfruta eso como ver la película, ¿no?
Claro. No solo stop motion es la técnica que está aplicada en la película. Hay otras técnicas de animación, ¿no?
Hay.
Por ejemplo,
digamos que la base es el stop motion.
Sí.
pero el proyecto se diseñó que, digamos, los fondos, o sea, lo que es toda la distancia lejana, se iba a reconstruir en 3D, y un poco el desafío era ese, mezclar dos técnicas, la animación digital con el stop motion, y además por un tema de producción, de costo, y toda esa parte se hizo en Chile, junto con los efectos, a veces los personajes prenden un fuego y ese fuego está puesto en digital.
Claro. ¿Sí? No va para prender un fueguito ahí en el estudio.
No, porque es incontrolable.
Pero hay elementos de la naturaleza incorporados a la filmación, digamos, pastito o agua.
No.
¿Entró algo de eso o es todo, digamos, recreado?
Es todo recreado. Hay algunos, o sea, te voy a contar por qué. Uh-huh. Si tú pones un elemento natural, como esto lleva tanto tiempo, se deteriora. Entonces podemos usar elementos como madera o algunos palos. También hay que tener en cuenta la escala, digo, que quede bien en la imagen. Entonces todos los elementos, digamos, naturales que se deterioran no se pueden usar porque la técnica no te lo permite. Uh-huh. Lo mismo que la luz solar. O sea, nadie se imagina que todo este rodaje tiene que ser con luz controlada porque no puede haber ninguna luz que varíe ni nadie que patee un foco porque hay que empezar todo de vuelta.
Bien. En tu caso, referentes que tengas en este rubro de animación.
Y un poco siempre el padre que tenemos son nuestros amigos ingleses de Aardman, que son los número uno del mundo en esta técnica. Yo tuve la oportunidad de viajar dos veces al estudio y ves cómo trabajan, a veces
en stop motion,
no tan distinto a como trabajamos nosotros. Creo que la diferencia que hay es en conseguir los materiales, que acá a veces parece difícil, no entendés por qué, pero a veces precisas un material y queda trancado a la aduana y hay que hacer 8.000 costos y cosas y es inviable. Entonces ahí en Uruguay tenemos una limitante, pero en todo lo demás, muy similar.
Esta gente, para que tenga los oyentes una referencia, ¿qué han hecho?
Esta gente de Aardman, bueno, tienen títulos como Pollitos en Fuga, la película de Gromit y Wallace.
Que es el veterano y el perro, ¿no?
Y la anécdota es que ahora mismo van a lanzar una película, que también de piratas, que creo que llega este año.
¿Es el efecto Piratas del Caribe esto?
No lo sé. ¿Eh? Creo que es ese efecto que a veces se da, que sale una película de un tema y aparecen dos. Uno nunca sabe por qué, pero está.
Yo no pude ver la película todavía, viendo el tráiler, dije, esta es la animación que me hubiera gustado ver de chico.
De niño, ¿no?
De niño, totalmente.
La historia de piratas siempre rinde.
Y sin embargo, también la vería perfectamente ahora, ¿no? El público es todo el público, ¿no?
Sí.
3 años para arriba.
Sí, ojalá que la disfrute todo el mundo, aunque está dedicada a niños, incluso por la narrativa y un poco por, no sé, los chistes. Pero creo que la disfruta todo el mundo, hasta por la técnica.
Estuviste leyendo críticas de Argentina.
Sí, estuve leyendo. Y todo la es positiva.
Es positivo.
Sí, sí, sí.
Y es importante, ¿no? Porque una película así, vamos a decir, que pegue bien en mercados como el argentino o en mercados como el chileno, sino el argentino es más grande todavía que el chileno, es fundamental, ¿no?
Es para... impresionante la reacción que tuvo y nosotros estamos chochos.
Claro. ¿Cómo es el proceso de lanzamiento? Sale en la región y después la idea es sacarla a pasear por el resto del mundo.
Y creo que hay que esperar a todo el circuito que recorra la película. La distribución la tiene Disney, o sea, Disney se interesó en el proyecto, o sea, eso habla de que tiene un buen nivel. Así que, y bueno, y ahora está saliendo en todo lo que es Latinoamérica. Salió en Chile, Argentina y acá. Y creo que va a salir en Perú, y se está hablando Colombia, creo, y va a llegar a toda Latinoamérica.
¿Podríamos hablar en algún futuro Uruguay? Capaz que no, ni siquiera en el futuro. Por ejemplo, ahora la Horta hace unos años ya lanzó una carrera de animación, carrera que tuvo el apoyo de Steve Lavin, que es Californian Arts, trabaja para Disney. O sea, que tiene el apoyo de la Disney, ¿no? De alguna manera el asesoramiento de la Disney, porque encontró Steve Lavin, cuando fue invitado por el embajador Frank Baxter en Uruguay, un lugar interesante en base a recursos como para desarrollar la animación. Pero podemos pensar en un polo de animación en Uruguay en base a este tipo de difusión, un largo animado, otro que viene en camino, ya está por terminarse, que es Anina.
Yo creo que sí, sí.
Que sí.
Eso iba a comentarte, que hay otro largometraje ya en boca de estreno, muy bueno. Yo, para mí, va a tener mucho eco. Y yo creo que sí, además, porque en Uruguay hay mucho artista escondido. Y todo este tipo de proyectos demuestra que es capaz el Uruguay de producir esto. Y hay mucha gente, digamos, en este proyecto se diagramó en tres países, pero lo que sirvió este proyecto para darnos cuenta que en Uruguay se podría hacer todo el proceso. Entonces eso es buena señal y ojalá
que acá en Uruguay pueda haber dibujantes, pueda haber animadores digitales, y pueda haber tipos que dirijan.
Hay músicos,
músico.
Hay de todo. Y lo lindo que tiene el stop motion, que es esta técnica de animación, es que requiere construir todo, ¿no? Entonces, si vos que fuiste al taller de Tournier, ahí te das cuenta que hay un taller de herrería, de carpintería, de manufacturas y de manualidades. Bueno, engloba muchas áreas.
Totalmente.
Y entonces una cantidad de técnicos.
Me hizo acordar a la fábrica de juguetes que uno se imaginaba de Papá Noel, ¿no? En el Polo Norte.
Que estaban los enanos, claro. ¿No? De levantar la materia prima.
Exacto. Y ahí no se fabrican juguetes, pero se fabrican muñecos, de todas maneras. Muñecos que, aparte con un grado de complejidad, porque estos son mucho más complejos de los tatitos. En el caso de Selkirk,
sí, ¿no?
Las expresiones, los rostros, todo ya, el nivel de detalle es mucho más intenso que en el caso de la serie animada de los tatitos.
Sí, es mucho más avanzado. Digamos que siempre vamos progresando, ¿no?, en la técnica, y además porque la competencia es lo que se ve hoy en día en el cine. Entonces, cada vez más tenés que igualarte a ese tipo de expresión, a los personajes cada vez más ágiles, más... Entonces...
¿Hay un español neutro en la película?
Hay.
Uh-huh. Eso es una decisión de mercado.
Sí.
100%.
Y de pique del proyecto, que ya estaba orientado a toda América, así que... Teníamos que usar palabras...
No hay un bo. Igual un pirata, ¿no? Un navegante con un bo o un che quedaría medio...
No.
Medio rebuscado, ¿no? Así que, bueno, la idea es sacar, o sea, más allá de la región, que después calculo que participará en festivales especializados en animación.
Sí,
ya
sí,
tienen
sí.
Pautado alguna presentación.
Escuché que creo que se va a presentar en Annecy. Vamos a ver cómo... Pero eso te lo puede comentar más el productor, que es Esteban Schroeder. Y sí, esto no para, no se queda acá, ahora que incluso nos motiva mucho a seguir con proyectos. Walter quiere... Digo, seguir construyendo cosas, así que esperemos que mueva mucha energía esta película.
¿Y vos cómo te hiciste al campo de la animación? ¿Laburando con Walter o tuviste una formación anterior?
No, en la época que yo, digamos, arranqué, no había, como comentabas hoy, no había escuelas o carreras como hay ahora. Fue un poco autodidacta y yo estaba en la Facultad de Arquitectura, porque digamos que todos los dibujantes que hay en Uruguay alguna vez pasan por Arquitectura, pero un poco por el esquema tradicional que teníamos hasta unos años. Y en una huelga di con un taller de Tournier, aprovechando la falta de clase, y de ahí enganché, me apasionaba de chico, o sea, pero era como un hobby para mí. Y encontrarme con toda esta gente, y me enseñaron mucho el equipo de él, y bueno, al día de hoy vivo de esto, y es bueno que saber que se hace animación en Uruguay y no hay que irse del país para hacer una película. Yo todavía no me cae la ficha.
Tenías, yo recuerdo hacer alguna vez alguna animación, o sea, animación, si se puede decir animación, con una cámara de filmar y el clásico muñequito de acción, moviéndose, acercándose a la cámara, diciendo hola o algo así, ¿no? Vos arrancaste más o menos en ese mismo, ¿no?, nivel de rudimentariez.
Sí. Y esto de la animación es horas de piloto, así hay que darle y así se construye un buen animador. No hay nadie te puede pasar la fórmula, claro. Y bueno, nada. Hay que ser detallista, paciencia, como decías vos, constancia, porque nada tiene resultados rápidos.
Claro, sí, como yo te decía, a veces pasás dos, tres días y tenés 20 segundos de filmación. Si te apurás, lo arruinás.
En el estudio, mira, por animador hacíamos en toda una jornada de trabajo que eran aproximadamente 6 horas, porque requiere mucha concentración. Promedio de 4 segundos con como un buen día, ¿no? De cada animador. O sea que en total siempre queríamos llegar a 2 minutos y medio por semana. Y siempre estábamos ahí, que no llegábamos. Así que imagínate, digamos, que la gente entienda el trabajo que da.
Ansiosos a abstenerse, ¿no? En esta posición. Sí.
¿Y el rubro publicidad, por ejemplo, no se abre para la técnica stop motion?
Sí, cómo no.
Para laburar acá, afuera. ¿Vos hacés laburos así, por
ejemplo? Yo trabajo en publicidad y sí, es una técnica que se usa hasta más frecuente en publicidad que pueda salir un proyecto de este tipo de largometraje. Y sí.
¿Hay en Uruguay circulación publicidades con stop motion ahora?
Sí. Hay,
¿como por ejemplo?
Ahora no sé.
Bueno, lo último que hiciste.
Lo último que hice fueron unos... Lo que pasa son comerciales para afuera. Que no se ven acá.
Se hacen acá, pero salen para afuera.
Exacto. Y
en Uruguay no hemos visto nada de stop motion.
Hay algunos en tanda, sí. Uh-huh. Porque a veces el stop motion se aplica a varias cosas. Y es una animación con personas. Que agarran a las personas, las ponen en el suelo y las animan.
Perfecto. Bueno, decías que la viste primero con el equipo de trabajo y después con público.
Sí.
¿Y qué, mirabas más la pantalla o más las reacciones de la gente?
No, me atrapó la película.
Sí.
Bueno, señal de que funciona entonces.
Sí, porque yo creo que sí.
Si vos tenías todo el proceso y ya la habías visto antes de ir a la sala, sí.
Terminada, no.
O sea,
entonces... yo estuve en la cocina, digamos,
claro.
Vi todas las escenas, pero no en conjunto y con la música, y que fue un buen aporte de Argentina. Y nada, es.
¿Y la música quién la hizo, por ejemplo? ¿Quién laburó la música?
La música hubo músicos uruguayos,
sí.
Que ahora no tengo bien los nombres.
Ya los vamos a tirar.
Yo sé que estuvo, yo lo vi a Pitufo Lombardo.
Exacto.
Por ejemplo, al Pinocho Rutín, o sea, todo eso lo vi cantando en una especie de imagen promocional que salía de Selk. Sí, supongo que esos están, y bueno, después ya no, de Argentina ya no tengo idea, pero si todos esos participaron...
No, creo que son músicos de acá, y digamos, porque la conformación del audio se hizo en Argentina, pero... Incluso las letras son de Leonardo Crovato y algún otro más. Que bien los datos te los puede dar el productor. Y o sea que es bien bien uruguayo. Hay gente que hablaba de si meter la murga o no, porque hay una murga ahí de tema central. Y nada, no era el objetivo de poner algo uruguayo, porque está muy cerca de lo que son los coros marineros. Y bueno, fue una buena idea. Hacer un camino intermedio ahí.
Y quedó.
Y quedó muy bien.
Y quedó.
Hay que preguntarle a la gente cuando sale el cine si no se va tarareando la canción, porque es pegadiza.
Es muy pegadiza. Bueno, muy bien. Selkirk estrenó este fin de semana en Uruguay. ¿Cuándo estrena en Argentina? ¿Ya estrenó?
Fue un
estreno en conjunto en los tres países.
Que la verdad que no sé si otra vez se haya hecho. Bueno, para todos nosotros fue la primera experiencia de largometraje. Y aprendizaje un montón.
Claro. Estás con la remera de Mickey Mouse, ¿no?
Sí.
La casa Disney me parece que es como, ¿no? También uno de tus referentes.
Sí. Uh-huh. Sí.
Pero tiene ¿qué tiene stop motion Disney, por ejemplo, ahora?
No, Disney creo que
no entró en el rubro.
No.
Y bueno, capaz que
ya quedó, no, le quedó que... le quedó vieja la stop motion.
No, sí, o capaz que arranca con ustedes, ¿no?
Ojalá.
En ese nuevo nicho.